Facundo, buen día, gracias por haber venido.
Alberto, buen día. No, para mí es un placer andar siempre por la radio y conversar con ustedes, así que un placer.
Hay que decir que Facundo era un hombre de radio. Sí, así que me imagino que...
Otros tiempos, me encanta, la verdad que me encanta. Sí.
Y tenías que volver un día a hacer radio.
Ojalá podamos. Poco tiempo, mucho laburo, pero bueno.
Bueno, Facundo... Fernando Negro se estaba preguntando si a partir de mañana el programa de él va a ser de 12 horas.
Y bueno, a ver, la verdad que... A ver, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? La gente que viene a hacer estas reformas es la misma gente que las intentó hacer en los 90, que las hizo de hecho en los 90, y las reformas después fueron declaradas inconstitucionales, la gran mayoría de ellas. A ver, yo quiero llevar un poco de tranquilidad a la gente y sé que viene una temporada bastante ardua, unos años bastante arduos, si esta ley es votada en el fuero, en los fueros especializados de Derecho del Trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que partir de una base que una ley no puede reformar la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece la protección contra el despido arbitrario y protege al trabajo en todas sus formas. Dicho esto, existe un bloque de constitucionalidad, como le llamamos nosotros, que hace que muchas de las reformas impulsadas por este tipo de, no ya de gobiernos, digo, sino de ideología, ¿sí?, esta ideología neoliberal, como fue la ideología neoliberal de los 90, hagan que después sean, que caigan, digamos, por las inconstitucionalidades que la norma tiene. Ya de movida, esta norma tiene cuestiones tributarias, y estos muchachos le ingresaron por el Senado, y todas las leyes que tienen cuestiones tributarias tienen que ingresar por la Cámara de Diputados. Es decir, que está mal ingresada la norma, o sea, arrancamos menos 10. Y después, la norma lo que intenta hacer es lo que ya se intentó hacer en los 90, que es, si se me permite la licencia, deslaboralizar las relaciones, ¿sí?, de trabajo. Es decir, busca que los trabajadores dejen de ser trabajadores y se conviertan en trabajadores independientes, o como se le dijo en otra época...
Freelance.
Bueno, eso está, digamos, eso va a ser atacado por todos lados. Porque hay algo cuando... Mira, Alberto, esto es muy sencillo. Si yo vengo y te digo, mira qué lindo gato tengo, y el gato en un momento ladra, vos me decís, vos sos loco, eso es un perro. Esto es lo mismo, vos podés decir, no, yo soy un trabajador independiente, todo lo demás. Si hay subordinación tuya respecto a un empleador, eso es una relación de trabajo. Claro. Es un contrato de trabajo disfrazado de lo que querramos llamarlo. Y a eso la Constitución lo protege. ¿A quién protege? Al sujeto, al trabajador. ¿Por qué? Porque las normas constitucionales dicen que el trabajador, y lo ha dicho la Corte en reiteradas e innumerables fallos, el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional. Es decir, al trabajador se lo protege, y no es porque se le ocurra a los miembros de la Corte a protegerlo porque sí. Digamos, esto ya viene con una historia de la cuestión social, me tendría que remontar a la revolución industrial y todo lo demás, pero es uno de los contratos más intervenidos por parte de los estados, el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a negociar en las mismas condiciones como trabajador individual con la Ford o con IBM, ¿sí?
Claro.
Entonces, para eso se crearon los gremios, para tener fuerza y poder ir a negociar. Ahora bien, todas estas reformas están hechas por algunos colegas y algunos otros personajes que consideran que el constitucionalismo social, que la norma del 14 bis en la Constitución está de más. Entonces, tienen una visión completamente distinta y que va en contra de lo que pasa en el mundo. A ver, nosotros pensemos que los trabajadores argentinos trabajan 48 horas semanales, ¿sí? Bueno, en Francia trabajan 35.
Sí,
en Holanda trabajan, están reformando para trabajar 28. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja, digamos, ¿quién sobrevive? Nosotros acá trabajamos o nos hemos acostumbrado o nos quieren acostumbrar a trabajar para sobrevivir, ¿sí?
Claro.
Eso no es así. Cuando el trabajador en su salario tiene que tener un salario mínimo de un trabajador, tendría que estar la posibilidad de vivir. Sobreviven las amebas.
Claro.
Vivimos los seres humanos.
Todas las necesidades.
Exactamente, no es solamente comer. Es comer, vestirse, divertirse, cuestiones culturales. Todo eso tiene que estar contemplado. Estas reformas vienen a destruir eso y a querer decir, si no tenés dinero, no pertenecés, entonces es un problema tuyo. Esto no se va a poder llevar a cabo a mediano plazo, si nos va a hacer daño, digamos, si le va a hacer daño al colectivo de trabajadores argentinos en el corto plazo, pero a mediano plazo, cuando estas cuestiones se judicialicen, yo siempre pongo de ejemplo, terminarán declaradas inconstitucionales. Como ya fue, yo recuerdo en algún momento que charlamos la reforma del decreto ley 70
claro,
del 24, sí, sí. Pasó lo mismo. La ley base todavía está judicializada, pero yo me acuerdo un tema muy puntual que fue con la ley de riesgos de trabajo. ¿Sí? Se crearon las famosas ART, que ahora algunas están quebrando, y están quebrando porque sacaron el Galeno, por ejemplo, sacó el dinero afuera y ahora se puso a liquidar, pero ya se salvaron, digamos. El negocio de una ART en su momento era de 500 millones de dólares por año, de los cuales los trabajadores cobraban chauchipalitos, y para esto hay un ejemplo muy claro. Una señora, una viuda que fallece su esposo, y en su momento se pagaba, en vez de pagar el fallecimiento del trabajador, todo junto le pagaba una renta vitalicia de 143 pesos mensuales. Eso valía la vida de un trabajador. Entonces, ¿qué pasó? La Corte, con su famoso fallo Gorosito, declaró la inconstitucionalidad de alguna de las normas de la Ley de Riesgos de Trabajo y fue declarando la inconstitucionalidad de casi todos los artículos. Entonces, no quedó una ley residual acotada a cuestiones muy puntuales y que tienen que estar de acuerdo a al principio protectorio. ¿Qué es el principio protectorio? Para que la gente lo comprenda, es un trabajador entra a una fábrica a trabajar, cuando se va, lo único que puede salir es cansado. No tiene por qué salir ni sordo, ni con un brazo menos, ni con un dedo menos. Si pasa eso, hay que reparar el daño causado. Y ese es el famoso riesgo empresario. Y acá me voy a detener en algo que también es real, que muchos medios están agitando. Y lo agitan cada vez que les conviene. Que es la industria del juicio laboral. Es falso. Para fabricar algo hay que tener, yo siempre digo lo mismo, para fabricar algo, y se lo digo a mis clientes, para fabricar algo hay que tener materia prima. Si el trabajador está en blanco, tiene RT, no hay mucho margen para fabricar. Habrá algún vivo que puede decir, pero digamos, son los menos. Y en el número es muy poquito lo que se litiga a comparación. Vos imaginate que hay un 44% de los trabajadores del país en negro.
Claro.
¿Sí? Lo que se litiga es mínimo.
Mínimo.
Es un 2%.
Yo charlando con un periodista peruano hace un tiempo, en contexto de pandemia, le preguntaba, porque voy a ligar las políticas económicas a lo que vos estás diciendo. Le preguntaba, porque hacía no mucho tiempo antes de la pandemia, uno de mis muchachos se fue a hacer Machu Picchu, y dice, no, el sol peruano es una moneda fuerte. Y como diciendo, bueno, mirá, se ve que es una economía robusta, porque en términos comparativos nosotros estábamos lejos del sol peruano, casi era un dólar, ¿viste?
Sí.
Y le pregunté, le digo, ¿cómo puede ser que el sol peruano esté tan fuerte y que la gente haga cola para ver si puede conseguir un poco de oxígeno en el contexto de la pandemia? Dice, porque la economía peruana está reducida a 25, a lo sumo 30% de la población.
Totalmente.
El 70% está en la informalidad. Y el que está en la informalidad no tiene ninguna cobertura. Ergo, ni siquiera la morguera pasa por la casa. Quemaban en el medio de la calle.
Lo que pasó también en Ecuador.
En Ecuador pasó lo mismo.
Lo que pasó en Paraguay.
Bueno, resulta ser que son economías para minorías privilegiadas. Y a mí me da la sensación que nos están empujando a algo parecido a eso.
Mira, Alberto,
si eso sucede, ¿qué
eso,
pasa con,
pero además
con
eso
los trabajadores?
Ellos lo dicen abiertamente. Cuando el presidente Milei dice hay que volver a Argentina, primero que una falsedad, Argentina fue una de las 10 potencias mundiales de mentira. Hay que volver a principios de siglo, digamos, a un estado preconstitucionalismo social, si se quiere. Yo invitaría a todo el mundo que pudiera que leyera el informe Vialet Massé. Vialet Massé era un abogado y médico que se dedicó, si mal no recuerdo era abogado también, bueno, pero era médico, que se dedicó a ver el estado de las clases obreras en Argentina en un periodo, creo que fue 1904, 1906 o 1903-1906. Es tremendo el informe Vialet Massé.
Claro.
Entonces, a partir de ahí se empezaron a dictar políticas públicas en el sentido de hay que proteger este sector. Digamos, el sector era acomodado un 10-15% de la población y el resto estaba muy por debajo de la línea de pobreza.
Abajo de la lona.
Y es a lo que quiere apuntar este Estado, digamos, las políticas públicas de no existen políticas de fomento, no existen políticas de fomento ni para el trabajo ni para la industria, es libertad en el sentido tonto de comercio, porque es imposible, nosotros podemos competir con China. Entonces, vamos al revés de lo que hace todo el mundo, ¿no? Y nos estamos transformando, nos estamos latinoamericanizando para mal. Digamos, empezamos a tener sociedades cada vez más injustas, como Chile, como Paraguay, como Perú, como Ecuador, digamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Los trabajadores van a tener su protección constitucional que va a estar. Y en esto también no hay que mirar solamente al trabajador, hay que mirar al industrial, a la pyme. Porque, por ejemplo, nosotros, recuerdo, yo integro Laboralistas Platense, que es una asociación de amigos que hacemos derecho del trabajo de La Plata y de la zona, y nos invitaron a hablar en un momento al Congreso. Fue nuestro presidente, Gastón Valente, a hablar, y antes que él, con la ley Bases, fue, antes que él habló el abogado de que representaba un sector de las pymes, un sector importante de pymes, y el tipo lo que decía, no me toquen el 245 de la ley de contrato, que es un mes de sueldo por año trabajado, es decir, la indemnización tarifada, porque el gobierno quería decir, no hay más indemnización. Pero ¿qué pasa? Si en la Constitución te dice protección contra el despido arbitrario, te está diciendo que es arbitrario, por la sola gana de despedirlo, al simple arbitrio. Entonces, ¿el despido incausado qué es? Es un hecho ilícito cometido por el empleador respecto del trabajador. Cualquier hecho ilícito, yo te choco en el auto con tu auto y te tengo que indemnizar. Sí. Por eso se indemniza. Bueno, Julián de Diego, que es uno de los autores de la reforma, Funes de Rioja, me lo ha dicho a mí en alguna charla, para nosotros el despido incausado es un derecho del empleador. Entonces, por eso digo, son dos filosofías completamente distintas.
Claro, claro.
Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué les pasa a ellos? Tienen el artículo 14 bis, el bloque de constitucionalidad y todos los tratados incorporados por la Constitución Nacional del 75, inciso 22, que van en contra de ese pensamiento que ellos quieren imponer. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo? Vos me venías a ver a mí porque laburabas en una carnicería, te tenían en negro, te despidieron. Entonces yo vengo y digo, bueno, vos estabas en negro. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, pero acá le causaron un daño. Vuelvo al viejo Código Civil, que es el alterum non laedere de los romanos. Nadie puede dañar a otro. Entonces, si a vos te dañaron porque no te tenían en blanco, no te hicieron aporte, te despidieron sin causa, yo voy y le digo a un juez, señor juez, tarífeme una indemnización. Antes, yo sabía que era un mes de sueldo por cada año trabajado, fracción de 3. Como abogado, no puedo hacer costos. Ahora el juez puede decir 100, 200, 100 millones, 1000 millones. Entonces, también genera una intranquilidad en el sector empresario.
Sí, una suerte de anarquía.
Anarquía total. ¿Por qué? Porque el problema es que la reforma está hecha para 250 empresas, ¿sí? No más. Dejaron afuera a todas las pymes. Digamos, lo que yo quiero decir es, ¿hay que reformar algunas cuestiones de derecho de trabajo? Sí. ¿En qué sentido? En otro. Pero ¿qué hay que dar ante un debate público, serio, largo, donde se escuchen todas las voces para llegar?
Y si es posible, sesudo.
Para llegar a un consenso. A ver, yo escuchaba el otro día en la radio al asesor de Sturzenegger. Entonces le dijeron, pero usted es abogado. No, yo soy contador. Entonces un contador no puede hacer una reforma, porque como es lo mismo que yo quiero hacer una reforma impositiva y soy abogado, no, tengo que hablar con un contador.
Claro.
Entonces, ese es el tema, que además de la reforma ser perjudicial para los trabajadores, porque no existe ninguna norma en toda la reforma que sea a favor del trabajador, ¿sí? Por ejemplo, borraron a los trabajadores de plataforma, ¿sí? Van a ser,
claro,
van a ser, o sea, ni siquiera van para adelante para decir, no, porque viene esto, bueno, tengámoslo en cuenta. No, lo borraron, o sea, vuelan la ley de teletrabajo. Además de no ser beneficiosa para los trabajadores y además de ser muy injusta para las empresas, porque le va a crecer la litigiosidad laboral, o no van a poder hacer costos, porque cuando una empresa dice, bueno, hoy tengo tantos juicios laborales, yo hago un costo de estos juicios laborales y lo estimo. Hoy no lo van a poder estimar, porque van a depender de un tercero imparcial, que es el juez, y un juez va a decir 10, otro va a decir 20, otro va a decir 50.
Bueno, el trabajador de plataforma en otros países de América Latina tiene hasta normado el riesgo por el laburo.
Pero por supuesto, pero es como pasa.
Tiene una ART,
pero pasa en todo,
pagada por la empresa.
Pero Alberto, pasa en todo el mundo. No pasa acá, ese es el gran problema.
Y acá no. Yo creo que ahí está la batalla cultural. Te hacen creer de que vos sos independiente. No sos independiente.
No.
Si la empresa se llame Rappi, qué sé yo, no te manda laburo,
ya está. Mira, la subordinación se da de tres formas: subordinación jurídica.
Además, trabajador, yo trabajo de repartidor.
Sí.
Sos un trabajador. Soy un
trabajador. Puro y liso, porque cumplís órdenes. Claro. Cuando uno tiene que ver si es trabajador o no, dice, ¿yo cumplo órdenes o no cumplo órdenes?
Claro, o las doy.
Pero además de otra cosa, vos podés no cumplir órdenes técnicas, porque si vos me contratabas, yo te llevo un juicio, no me va a decir cómo yo tengo que contestar una demanda.
Claro.
Yo el juicio no lo llevo acá en la radio, lo hago en mi estudio. Entonces no tengo ni subordinación técnica ni económica.
Está bien, pero yo te tengo que pagar porque estás trabajando para
totalmente mí. Pero yo soy independiente. Ahora, si vos me dieses órdenes a mí, ahí yo soy un trabajador.
Claro.
Si yo tengo que cumplir horario,
si vos trabajaras en el equipo legal de un banco,
soy un empleado del banco. Totalmente.
De una aseguradora.
Sí, si yo cumplo horario, si cumplo órdenes, si me dicen esta carpeta sí, esta carpeta no, ahí soy un trabajador como cualquier otro trabajador. Ojalá consiguiera un laburo de eso. Sería mucho más cómodo. Pero bueno, digo, la reforma, y además hay algo importante: es una mentira que la reforma laboral pueda generar empleo. Primero, porque ya lo vimos en los 90, llevamos el desempleo del 6 al 21, pero empleo genera las condiciones económicas, no una norma.
Claro.
Que vos me digas, es más barato, más caro el costo laboral, todo lo demás, bueno, lo podemos discutir, pero son otras cuestiones. Lo que no podemos hacer es quitarle derecho a los trabajadores, que además uno de los principios fundantes de la disciplina es el principio de progresividad laboral, cada vez más derechos. ¿Por qué? Porque yo tengo derechos adquiridos. Entonces, no me pagan más horas extras. ¿Cómo no me va a pagar horas extras y vamos a hacer un banco de horas? Porque además, después lo que pasa en la práctica, ¿vos te crees que un flaco va a laburar 16 horas y el empleador mañana le va a decir no venga a laburar? No le va a pagar la hora extra y va a estar reclamando esas 8 horas que hizo de más ad eternum, hasta que se le prescriban. Entonces, digamos, hay un montón de cuestiones que después van a generar mayor conflictividad laboral.
Facundo, como siempre nos desasnás, te agradecemos infinitamente tu tiempo y te lo encontraste al señor Rojas acá.
Un amigo también, Luciano.
Estamos haciendo acuerdos estratégicos.
Impresionante.
Buena persona.
Muy buen tipo.
Como dijo un amigo, negro, ladrón y borracho, pero muy buen muchacho. Gracias por haber venido.
No, Alberto, espero haber sido claro, les agradezco a ustedes la invitación.
Absolutamente.